Anuncio al pueblo. Pues si quieres anunciar tu marca, nosotros lo podemos hacer realidad en este grandioso podcast.
Así es, así que ya saben, si quieren anunciarla, mándenos un DM por Instagram o algún mensaje por TikTok y ahí lo conversamos. Ahora sí, vamos con el episodio número 86.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo.
Pero tú no tienes voz de locutor. ¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Han enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales del intro.
De Parcona,
Ricardito,
la bruja de Barranco,
la casa Matusita,
el robo al banco Río,
el caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 minutos,
todo, o sea, nuestro universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas sí, en la fallos. Matrix,
le robó al niño.
Pucha, pelado, no digas ese chiste, no digas ese chiste. Por...
Hay gente cosas peruchas.
Que no quiere,
no quiere
que hablemos. Es como, no Jorge, por favor lee tu guión y cállate.
Abelard Dix, welcome back. Un episodio bueno, más.
Aquí estamos. Presentes.
Sí. Y con frío.
No sé. Iba a decir cachondos, pero creo que sería muy inapropiado bueno, para un podcast.
Para un podcast como este, tenemos cosas muy inapropiadas en este podcast. Muchos haters que son como señoras, son como Karens, que básicamente nos hatean porque nuestro contenido es inapropiado. Así que si nos estás escuchando otra vez, no entiendo por qué, ya que no te gusta nuestro contenido, te invito a bajarle un poco tu intensidad.
Somos como tu placer culposo.
Sí, somos ese podcast que es casi éticamente incorrecto, pero no llega a ese punto de ser éticamente incorrecto. Y el episodio de hoy, en realidad, ya muchos lo habrán leído y quizás entraron más bien por indignación de hacer un episodio tan éticamente incorrecto.
No me imagino qué caso es.
Sí, no te imaginas qué caso es. En realidad es un caso muy corto, muy interesante. No es una historia como tal, sino es como esa especie de casos que son más informativos y te doy algunas cosillas por ahí de información. Esto es pequeño. Estos casos creo que son más digeribles porque no tenemos que trabajar la memoria porque no hay personajes y etcétera. Y yo quiero...
¿Es un caso sin resolver algo así?
En realidad es un caso... Es que es una curiosidad. Porque Antena Oscura también, y Expediente Oscuro también toca temas misteriosos, curiosos y morbosos. Y este es un caso que es como... Uy. Quizás lo escucharías en un reel de información de misterio en el Perú. Así que ya saben, para la gente peruana, que es la mayoría que nos escucha... Este caso pasa en nuestra tierra. Y es que hay una regla sagrada que ha sido tema de conversación para filósofos desde tiempos inmemorables. Por alguna razón, todo tiene un inicio y todo tendrá o tiene un final. Eso es regla.
No me lo creo.
La idea
yo creo en lo que todo es circular. Y siempre que haces algo, se te regresa y siempre va a ocurrir como lo mismo.
Claro, pero si te das cuenta, igual de esa manera, siempre si tú pones dos puntos en ese círculo, uno es el inicio y uno es el final. O sea,
siento que también es causa-consecuencia. Si hay un final, por ende hay un comienzo.
Exacto, esa es la vaina. O sea, yo creo que es un tema, sí es una pregunta filosófica de si todo tiene un final. Y entonces todo tiene un origen, el origen de las cosas, ¿no? Incluso hace un par de años estaba viendo la idea de vivir para siempre a través de la ciencia. Uy. Y es algo que nos ha rondado en nuestra cabeza alguna vez en la vida todos. El hecho de ser inmortales.
Claro, obvio.
Y yo...
En Love, Death, Robots hay una historia que es sobre eso. No sé si la has visto.
No. Pero...
Que es sobre pues, la clásica de que los ricos son pues inmortales y los pobres no pueden tener hijos.
Exacto.
Porque son una plaga, ¿no?
Y eso, aunque no lo crean, yo hace un par de años estaba escuchando un TED Talk, un par de TED Talks que hablaban sobre esto. Y no es que hablaban...
¿TED Talks?
Sí,
¿TED Talks?
No, TED Talks. Charlas...
¿Qué es TED Talks?
Charlas TED. ¿No sabes qué son TED Talks?
No.
Dios mío. Pero bueno... son
¿dónde se encuentra eso?
Son esas charlas que dan gente que quiere contar algo que es como buena o experta en algún tema y se pone al frente de un escenario y es un speech de 10, 20 minutos.
Ah, TED. Ya sé qué.
Las charlas TED. Ajá.
Sí, es.
Entonces vi un par de dos diferentes científicos, uno que creo que era europeo y el otro de Brasil, en donde ellos están desarrollando métodos a nivel de celular, a nivel de las células, que nos van a permitir retrasar el envejecimiento tanto que prácticamente podríamos ser inmortales. Así es. Eso es algo que está sucediendo y quizás suena un cuento de hadas, pero...
¿Tú serías inmortal si pudieras?
Definitivamente.
Yo también.
Definitivamente
sería inmortal. Yo no entiendo cómo hay gente que tú le preguntas si eres inmortal y dirían, no. O sea, mi vida es muy pesada. Y yo, bro, ¿qué tienes?
Sí. Y eso voy a llegar ahora, porque ustedes quizás se pregunten, ¿qué tiene que ver este dato de la inmortalidad con el caso de hoy?
Uy, no.
Y es que...
Es aquellos, el de los músicos, es un músico.
No, y bueno, es que...
De los que venden su alma al demonio y se vuelven como jóvenes, algo así.
No, pero ahí por ahí algo va de gente que vive o muere en pecado. Porque la respuesta es muy simple a esta pregunta de qué tiene que ver la inmortalidad con eso. Y yo solo les quería dar el dato curioso de que de verdad hay ciencia que está haciéndonos inmortales. Y como dije, a ustedes les puede parecer trilladísimo, o sea, ridículo, locura, pero... Ajá. Explícale a alguien hace 50, ni siquiera 50, hace 40 años, qué era una inteligencia artificial y te va a decir que estás hablando de cuentos de hadas. Bueno, claro,
el apocalipsis.
Exacto, yo te estoy hablando hoy día, en 2023, sobre el hecho de ser inmortales a través de la ciencia y avances médicos. Y quizás ahorita te parecen cuentos de hadas, pero quién dice que en 30 años ya no. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el caso de hoy? Pues es que si pudiéramos vivir para siempre, ¿cuál sería la manera más común de morir en una realidad donde nadie puede morir?
Pucha, qué complejo. Eso ni siquiera es filosofía.
No, eso es muy simple. Es muy simple la respuesta. Piensa bien, si tú fueras inmortal, o sea, inmortal en el sentido de no inmortal de que no puedes morir, sino que no te vas a enfermar nunca y no vas a envejecer.
Claro, o sea, cualquier accidente te puede matar, cualquier bala es mortal.
Y pero si nos ponemos en porcentaje, es muy raro que te pase un accidente mortal, ¿sí o no?
Pero, o sea, yo creo que si hay gente que vive para siempre así, debe haber terroristas que no viven para siempre, que están diseñados para matar a esa gente.
Ya, la verdad está en Blade Runner, básicamente.
Tal cual. Yo creo que sí va.
Pero bueno, si es que no has... Tú, como pod escucha, no has sacado la respuesta ante esta pregunta. Yo te digo, la pregunta es, ¿cuál sería la manera más común de morir? No te puedes enfermar en una realidad donde no podemos morir por enfermedades, por vejez. La manera más común de morir sería el suicidio, básicamente. Si nosotros nos convertimos en seres que ya no envejecen y ya no se enferman... básicamente ya no mueren casi, porque que te pase un accidente mortal es rarísimo. O sea, ¿cuántas personas ustedes conocen que han muerto en un accidente mortal? Es muy baja la probabilidad. Entonces, la mayor cantidad de gente que quiera morir y que vaya a morir se va a suicidar. Entonces,
puta, no lo adiviné porque no tiene sentido. O sea, es como si me dijeras, en el futuro todos vamos a ser azules.
Ya.
Y tú me preguntarías, ¿qué harían los azules para dejar de ser azules? Y la respuesta era volverse rojos, ¿entiendes? Y yo, ¡ah!
Bueno, quizás era...
O sea, yo no me imagino cuando tú me dices que una sociedad quiere ser inmortal, no me imagino que uno de ellos quiera matarse, ¿entiendes?
Claro, es verdad. Pero yo creo que es algo que sí o sí va a suceder. Si es que esto se hace realidad... Yo creo que vamos a caer en un bucle de...
Claro, sería así si es que las personas que nacen no tienen la opción de elegir si quieren ser inmortales o si no.
Sí.
Ese es creo que la...
Pero es que no tienes... O sea, según lo que se presenta, no tienes cómo elegir. Básicamente ya la medicina está a un nivel en el que no puedes enfermarte. O sea, ya no existe una enfermedad que te pueda matar, ¿no? Entonces, yo creo que el suicidio es una de las formas más simples y desesperadas de morir. Una vez, un amigo que estaba en una etapa así muy negativa de su vida, me dijo, La única solución que le veo a esta vida de M es terminarla. Y yo le dije una de las reflexiones, que esas que te salen así de la nada, pero luego pareces que eres muy profundo, muy reflexivo, así.
Claro.
Y yo le dije así como que, oye, ¿tú crees en Dios? Él me dijo, no tanto. Y yo le dije, ¿tú estás seguro de que hay un cielo y un infierno? Y él me dijo, lo dudo. Entonces yo, siguiendo esa línea, le dije, ¿cómo estás tan seguro que morir sería la solución? Yo prefiero vivir en una vida que conozco, bajo las reglas que conozco, a arriesgarme a algo que podría ser peor. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros relacionamos siempre la muerte con paz, con descanso eterno.
Tú has usado el pesimismo para convencer a un pesimista.
Literal, literal. Pero ¿cómo sabemos que la muerte es el descanso eterno? Quizás la muerte es peor. Es como si hubieras hecho
menos por menos más.
Literal, eso hice. Quizás la muerte es peor que la vida. Y eso es una reflexión que desde que le dije ese día, dije, pucha, ¿qué tan cierto es? Tú ni yo sabemos cómo es la vida, entre comillas, si es que hay. ¿Cómo es, tipo, el día que te mueres, cómo es después? Quizás es una vida peor. Quizás es lo mismo. Quizás es un bucle. Hay mil millones de teorías.
Ponte que reencarnas. Eres peor. Es como si estuvieras en nivel 1.
Exacto. Entonces, como diría mi madre, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Bueno por conocerse.
Quizás incluso alguno de ustedes alguna vez se sintió como mi amigo, o conocen a alguien que se haya sentido así. Y bueno, yo no soy nadie para decirles lo que pueden y no pueden hacer. Así que, como en este caso hablaré ligeramente de suicidio, pienso que es necesario hacer el disclaimer que el suicidio nunca es la solución. Y aunque no lo creas, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Si no está fácil en tu red de apoyo, hay mucha gente que, a pesar de no conocerte, valora que ocupes un espacio en esta vida.
Es verdad.
Así que me tomé la libertad de buscar el número de la línea antisuicida en Perú, que es el 113. Si te sientes en un momento complicado y no cuentas con ayuda directa, puedes marcar al 113 y habrá una persona que esté dispuesta a ayudarte.
Así que ya siento que las personas que también están en ese estado también se aíslan. Pero, o sea, lo que no piensan es que hay personas que, o sea, están dispuestas a escucharlos. Pero ellos creen que no, ¿no? Pero sí, o sea, hay personas que preferirían que tú les cuentes las vainas malas que te están pasando, o cómo te sientes, o que les llores, y que pierdan un día de su vida simplemente acompañándote porque eres importante para ellos, que vayan a un funeral. O sea, yo elegiría mil veces escuchar a un amigo y ayudarlo que ir a ver un cajón.
Así es. Sea quien sea ese amigo, completamente de acuerdo. Ahora sí, como ven en el título de hoy, nuevamente tenemos un caso de uno de los lugares más legendarios y misteriosos, cargados de misticismo en este podcast. ¿Cuál? Nada más y nada menos que el cementerio Presbítero Maestro.
Ya sabía.
Este lugar, para los que no lo saben, es uno de los cementerios más antiguos del Perú, y entre sus tumbas oculta miles de historias, anécdotas y leyendas.
Claro.
¿Qué tan morboso es el peruano que incluso uno de los pasillos en el cementerio Presbítero Maestro es actualmente conocido como el pabellón de los suicidas?
De los suicidios, uy, sí.
Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro del pabellón de los suicidas y las historias que éste oculta debajo de las lápidas.
Eso del callejón de los suicidios sí es floro, ¿no?
Pabellón, no es floro.
O sea, pero sería mucha coincidencia que hayan, no sé, sepultado a todos los suicidas.
No, es que ahora te explico.
Es un pabellón donde hay tres suicidas en todo el pabellón. Y es el pabellón de los suicidas, ¿algo así?
No tanto, pero más o menos.
Ah, va.
De una vez quiero agradecer a una persona que escribió en Blogs de Mausoleos de Lima, porque tenía información muy completa, la cual he utilizado, y luego también voy a citar a alguien más, porque entre tres diferentes fuentes he logrado encontrar esta información.
Buenardo.
El pabellón San Joaquín es en realidad el nombre real del pabellón de los suicidas, gente, por si acaso no se llama así, para oficialmente no se llama así, no se llama Pabellón San Joaquín. Fue inaugurado en 1924, o sea, no es tan antiguo como el mismo cementerio, y cuenta con una capacidad de 906 ataúdes, o sea, a lo mejor hay 906 personas actualmente enterradas, bueno, cadáveres, ¿no? Según la tradición, en este lugar fueron enterrados los cuerpos de, y este es el dato importante, de quienes no merecían sepultura en un campo santo, o sea, en un lugar sagrado. Entonces, a pesar de que su nombre se le conoce como el Pabellón de los Suicidas, alberga cadáveres de gente que ha sido excomulgada, de gente que practicaba otra religión que no era la católica o cristiana, no sé. O también aquellos que murieron en duelos de caballeros. Ya saben que hace mucho tiempo se hacían estos duelos de caballeros, que era básicamente algo a muerte, ¿no? Claro. No sé si será como en los westerns o cómo, pero me imagino que sí. Sin embargo, la mayoría de los cadáveres enterrados aquí sí fueron suicidas. Y por eso lleva ese nombre, que lo ha hecho muy famoso. Entonces, ya saben, aquí básicamente es el pabellón de la gente que murió en pecado. Algo así.
Sería lo caso que cuando mueras, los doctores te cataloguen, o sea, tu lugar de tu sepultura según cómo hayas muerto, ¿no?
Ah, sí, sería interesante. Sería interesante.
Sí, sí, sí. No sé por qué se me vino a la mente una serie en Netflix que está buenísima, que se llama Mononoke.
Ya.
Que cada historia es como que un cuentito de terror bien piola. Y había un cuento donde, o sea, cuando te ibas a morir te sacaban a la calle.
Ya, a la calle.
Porque en ese pueblo todos los que morían se convertían en lápidas. O sea, su cuerpo se volvía una lápida.
Ah, o sea, y no querían tener la lápida en su piso de la casa.
Claro, no, o sea, ponte en un hospital, lo sacaban afuera y había un lugar donde habían un montón de lápidas.
Falta.
Y ponte, los protas cuando llegan de la nada ven a la mitad de la carretera un montón de lápidas y se quedan en plan, ¿qué fue?
Qué chévere, bueno, qué chévere, pero
no qué sé falta. Por qué me hiciste acordar eso cuando dijiste bueno. Que según cómo mueras, te entierran.
Claro.
No sí. Dijiste, pero
lo hice entender. Sí, 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 y es así porque este pabellón básicamente es el cómo mueres, no en la forma, pero en el pecado, ¿no? Ya saben que para la religión cristiana católica es muy importante morir, no, ¿cómo se dice? ¿Santo? No sé si es santo, pero no en pecado.
Sí.
No te hacen la unción de los enfermos, te confiesas antes de morir para poder ir al cielo junto a Jesús, Dios y todos los, la Virgen María, todos los santos, claro, ¿no? Entonces, cuando en el supuesto caso una persona moría, pero no era de la religión católica, la persona moría y, no sé, era un excomulgado. O sea, por ejemplo, si tú te divorcias en la religión católica, te excomulgan, ya no puedes volver a hacer la comunión, entonces vas a vivir en pecado toda tu vida, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Mil maneras de las que puedes morir en pecado, morir, como el suicidio, porque obviamente el suicidio para la religión católica es un pecado, así que si te matas, básicamente te vas al infierno y por eso te ponen en un pabellón en donde todas las personas ahí, claro, van al infierno, ¿no?
Es como el peor pecado, o sea, es un pecado que te da un boleto al infierno. Ningún pecado es tan hard que te dé un boleto directo, ¿entiendes?
Es verdad, ¿sí tienes no? razón, tienes razón, porque cualquiera de los otros pecados los puedes confesar.
Tiene perdón, claro.
Pero ya el suicidio ya no tienes tiempo para confesarte, pues.
Te vas, pues.
Te vas. Pero bueno, citando a la genealogista, que es una persona que estudia
los genios.
No sé, la genealogía, no sé qué será, alguien me corrige, pero yo pienso que es algo de
la mente, supongo.
¿De genes? No, no creo.
Ah, genes.
Yo creo que es algo diferente porque no, lo que dice no tiene nada que ver con genes. Antes de la existencia de este pabellón, a estas personas se les enterraba en fosas comunes o incluso se las dejaba en la intemperie a merced de los animales carroñeros. Entonces la iglesia procuraba dejar sentada su posición en todo momento. Pues, o sea, la iglesia quería decir, mira, eso te va a pasar, ¿no? Y claro, el acto de suicidarse para esta institución representaba una traición a la patria, un pecado así terrible, ¿no? Sí. Entonces, en este lugar encontramos enterrados a personajes muy singulares e historias un tanto aterradoras. Y yo he elegido 5 porque hay como... habían como 12 historias, pero he elegido 5. En realidad, yo les hago el disclaimer de una vez. Así como historias e historias no son, ¿ya? No hay mucha información. Simplemente es como hay...
El mito de eso.
Es, ¿no?, como el cuento que te cuenta la abuelita, la tía, ¿no? Oh, algo así. Ay, ahí murió una que hacía esa, ¿no? Ajá. Así que, ¿por qué no se las cuento completa? Porque también quisiera hacer una dinámica con todos ustedes. En este mismo episodio estará disponible una votación, un pool, donde ustedes van a poder elegir cuál de esas historias les gustaría ver en TikTok. Así es. Entonces, yo voy a contar 5. Uy. Ustedes vayan a... entren a este episodio. Abajo de este episodio va a haber un pool, una votación. O creo que se dice poll, uh-huh, ahora que lo pienso. Se debería pronunciar poll. Un poll para que voten cuál de estas 5 historias les gustaría escuchar en nuestro TikTok. Y ya se preparan, nos van a seguir en TikTok para no perdérsela, ¿no?
Bueno,
entonces, ahora sí vamos...
En Instagram también, los que no nos han
seguido. Así es, en Instagram también. El primer...
Oye, me trajiste a la mente 2 cosas. Uno, creo que nunca he ido a una fosa común. ¿Tú sí?
No, ya no existen, ¿o sí?
Sí existen, claro que sí.
Aso. Sí, ¿no? Sí existen.
Y, o sea, no sé cómo se sentirá el ambiente, pero debe ser una cosa bien distinta, no lo sé.
Sí, debe ser muy creepy.
Y me acordé que Lima, Perú, tiene uno de los cementerios más grandes de toda Latinoamérica.
¿Sí? ¿Cuál?
Claro, el de Barrios Altos.
Ah, maña, no sabía que era uno de los más grandes. Aquí Abelardo, claro, con los datillos.
Toda una ciudad.
Ah, ¿toda una ciudad?
O sea, es como
parece como toda una ciudad.
Parece como toda una ciudad. Y hay casas entre los lugares de entierro.
Qué
y
horrible, todo eso.
Las tías
miedo.
Que vienen su chupa ahí. Pues.
Bueno, la primera historia es el caso de Gregoria Camacho. Creo que es uno de los más populares. Que también es conocida como la bruja mala. Ella está enterrada en el pabellón de los suicidas. Y su lápida es la única en todo el cementerio Presbítero Maestro, en la que no hay una cruz, en la que no hay un nombre, en la que no hay nada de esas cosas, sino que hay una calavera con huesos cruzados. Símbolo, el típico símbolo de peligro. Y también es el típico símbolo de los piratas. Así es.
Claro.
¿Por qué? Porque Gregoria Camacho era esposa de un pirata criminal de los mares. Según la historia, cuenta que su tumba llevaba primero una cruz común y silvestre, los símbolos cristianos, pero que un día la lápida apareció rota, o sea, amaneció y estaba toda maltrecha, toda rota, como si algo o alguien lo hubiera roto. Entonces la cambiaron, le pusieron de nuevo el mismo diseño y todo, y sucedió lo mismo la mañana siguiente. Así que decidieron crear una lápida con la imagen de la calavera y los huesos cruzados. Y de esta manera se ha mantenido hasta hoy en día.
O sea, supongo que esos son los como que 1800, o sea, supongo, ¿no?
Inicios de 1900 en realidad.
Va. O sea, supongo que más antes, como nos cuentan en cualquier producto audiovisual, cortometraje o peli, era muy común saquear cementerios, ¿no? Para sacar los anillos.
Hasta ahora hay saqueadores de tumbas. Alucina.
¿Dónde?
Bueno, en México hace poco yo escuché en un podcast la noticia
que es más común
de unos saqueadores de tumbas. Bueno, ya sabes.
Acá no me imagino. O sea, me parece muy
rarazo,
extraño,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues te apuesto que por ahí están y te apuesto que escuchan Antena Oscura, así que escríbanos al DM.
Claro, para hacer un envío.
Sí, sí, sí. Bueno, la historia de Alejandrino Aparicio Subiría y María Subiría Briceño. Estos eran 2 primos que se enamoraron.
No.
Y bueno, pues a la prima se le arrima. Entonces la familia...
malcriado.
La familia no estaba de acuerdo con esto. y ambos decidieron suicidarse por amor, así como Romeo y Julieta. Las familias, al ver esto, aceptaron que cuando los enterraran juntos, uno al lado del otro, en esas tumbas, en esas vainas que son como dobles.
Claro.
Y por ello, hoy se pueden ver sus tumbas juntas y son muy parecidas. Así que esa es la historia de los primos Alejandro y María Subiría.
Qué sad. Esa es como, no sé, gente, los tabús matan.
Sí, no te puedes enamorar de tu prima.
Está... Hasta ahora sigue siendo mal visto.
Sí, por eso, la prima se le arrima, o sea, chao.
Claro, Jorge está de acuerdo.
Sí, pero yo también, ojo que encontré una cuenta de Facebook de alguien que se llama, bueno, la cuenta se llama Presbiteriando, que argumenta que esta historia no es real, que la verdad de la mandarina, como dice mi mamá, la verdad de la mandarina... es que se trataba de una madre y un hijo. Por eso es que tenían esos apellidos. Oh. No eran primos. Pero, I don't know, yo prefiero creer, porque soy morboso como todos ustedes, prefiero creer que eran primos y toda la vaina, y murieron por amor y etcétera, ¿no?
Claro.
Bueno, la tercera historia es el caso de un farmacéutico que se enamoró de la dueña de la botica en donde él trabajaba. Tuvieron una relación tormentosa que ella decide terminar porque era él muy tóxico. Y aparte de terminar con él, pues lo despide de su botica, ¿no? Él estaba tan obsesionado con ella que había planeado casarse y tener una familia y todo. Y en el lecho ya de su muerte escribe una carta explicando que él estaba al punto del suicidio. O sea, ya en las... No sé si es el hecho de muerte, ¿no? El hecho de muerte es cuando estás como enfermo. Me refiero a que, bueno, en sus últimos días, él escribe una carta de suicidio. Pero cuando la ve en la botica por última vez, porque él va a la botica en su desesperación con su carta, va... La ve, la llama, saca un arma y le dispara a muerte. Y después se suicida él.
Oye, qué random.
Sí.
Muy random.
Bueno, es una historia que, pucha, pasa hasta hoy en día este tipo de cosas, ¿ah?
Venganza, sí.
Sí.
Eso se le llama un... No, ¿cómo se le dice cuando matas por amor?
No tengo idea si hay nombre, ¿sí? Feminicidio.
Un crimen pasional.
Para mí esto es un feminicidio. Bueno, no, puede ser un crimen pasional, claro.
Claro.
Bueno... Un joven cajamarquino de 21 años llamado Víctor Raffo. ¿Qué hizo él? Pues simplemente la manera más clásica de suicidarse. Se ató una soga en el cuello para matarse. Pero no se pudo determinar el por qué se suicidó. Solo encontraron una nota, y por eso es que se convirtió en una historia. Encontraron una nota junto al cuerpo que decía: me mato y no tengo motivos algunos. Me mato porque la vida me apesta. Entonces, pues por eso es que quizás es alguien que ya perdió la fe, así como el Cuto, que ya perdió la fe.
Uy, no, el Cuto fue chapado.
Sí, pobrecito, ¿no?
Era de los intocables, ¿eh? Era un meme santificado que nadie lo tocaba.
A mí me encanta ahora el de la Fent. Buenísimo. Bueno.
La Fent.
Una de las historias también más impresionantes que sucedieron aquí es la de Lom Tom. Así se llama, Lom Tom, porque es chino.
Lom Tom.
Por eso tiene nombre chino. Él era un barbero de las calles de Capón que mató a sus clientes y escondió los cuerpos en su local. Así es. Nadie sabe la razón del asesinato, pero yo la puedo investigar a fondo. Y si quieren la buscamos, la vemos en TikTok. Pero
si votan
por Lom Tom. Mató a sus clientes y escondió sus cuerpos. Y ante la desesperación porque lo descubre la policía, decidió suicidarse. O sea, algo también típico cuando no quieres ir a la cárcel y afrontar las consecuencias de tus actos, ¿no?
No, estás hablando del héroe. De Alan García.
Así es, no quería decirlo, pero así es. Y bueno,
pues... Gente, si quieren, podríamos hacer el caso de Alan García. Uf. Así que actívense Y si les gusta, escríbanos al DM con el asterisco Alan García.
Asterisco 212 Alan García. Y
yes.
Pueden ver, escuchar el caso acá. Pero bueno, dije que les iba a contar 5, pero tengo una más. En realidad es una muy X, pero es algo que ya mencionamos, por eso lo quise contar. En el podcast tenemos el episodio de la Casa Matusita. Tenemos 2 en realidad. Uno de un periodista que se mete a la Casa Matusita y se vuelve loco. Y también tenemos la leyenda de la Casa Matusita y qué es lo que pasó dentro. Bueno, el dueño de la Casa Matusita, el que se suicidó, está
enterrado
en el pabellón de los suicidas. Es un dato curioso. Dato perturbador. Vaya dato perturbador.
Super perturbador.
Y bueno, en la actualidad, me siento como que les he contado un top de Dross, así. Así como
claro.
Número 6. En la actualidad, este lugar no ha perdido protagonismo, ya que hace 3 años esta zona del cementerio fue escenario de un suicidio. O sea, hace 3 añitos pasó un suicidio aquí. Mientras...
Es imposible.
Sí, sí es posible.
O sea, ya, entonces cuéntame antes que me cuentes, valga la redundancia. Yo... O sea, creo que el cementerio Presbítero Maestro es un lugar turístico. O sea, está cerrado para el público. A menos que pagues tu entrada hace como 5 o 7 años. Si me dices que fue hace 3, alguien pagó su entrada, entró y se mató. Está es muy de película,
no,
¿entiendes?
No. Lo que pasó fue... Había un vigilante que estaba haciendo ronda, por la típica ronda de vigilancia,
claro,
en la mañana. Y vio a un indigente que al parecer se había metido y se había dormido allí en el cementerio. Yeah. Luego pasó otra vez, dijo, bueno, lo voy a despertar, es muy temprano, ¿no? Pasó otra vez y el indigente seguía ahí dormido. Así que se acercó para despertarlo. Pero pudo ver que no despertaba. El men estaba frío, como dicen algunos. Y se dio cuenta de que a su lado había una botella de gaseosa y una bolsa de insecticida. Entonces, así es, señores. El indigente se había suicidado en el pabellón de los suicidas, en el presbítero maestro.
Es muy irónico que te vayas a morir al cementerio y es más irónico que te suicides en el pabellón de los suicidas.
Sí, es muy, incluso aunque suene feo, es como un poco romántico, pues, ¿no? La acción de este hombre.
Un poco como platónico, ¿no?
Sí. Pero bueno, eso fue... no sé si... Mira, he hecho que sucedió hace 3 años, pero ahora que lo pienso no estoy seguro de qué año es esta fuente. Así que a lo mejor pasó hace más. Pero digamos que pasó en los últimos 10 años, ¿no? Yo me imagino. Entonces...
Me sirve.
Hay muchas historias más. Muchísimas. Como dije, hay 906 personas aprox aquí en este mausoleo. Pero algunas de ellas no se han suicidado, ojo. Pero la mayoría son simplemente gente que perdió la fe, que no logró recuperarse, que no buscó apoyo cuando claro, pudo, ¿no? Incluso se dice que los que pasan por este pabellón, las personas que van por ahí, sienten como malestar, dolor de cabeza, les falta el oxígeno, síntomas de presencia espiritual, ¿no? Pero ya ustedes saben, o sea, que esta vaina a mí me parece floro.
Yo creo que es más que todo, tal vez, energías negativas. Ponte, tanto hablas, tanto basureas ese sitio diciendo que es el papá de los suicidas, que tiene tantas energías y tanta carga negativa que te sientes así, pues.
Bueno.
Es como maldecir un propio lugar a base de que un montón de gente crea eso.
Bueno, nunca lo sabremos, pero... Quizás sí lo podemos saber. ¿Sabes cómo, Abelardo?
¿Cómo?
Pues yo creo que si llegamos a los 10.000 seguidores en TikTok, que nos falta mucho...
Me parece justo.
Podemos sortear 2 entradas al presbítero maestro, al tour nocturno en este cementerio, para que tú mismo camines junto a otra persona por el pabellón de los suicidas y puedas corroborar si realmente se siente algo extraño por ahí. Así que ya saben, si van a TikTok y nos apoyan con un follow o nos recomiendan para que nos sigan, apenas lleguemos a los 2000, perdón, a los 10.000 seguidores, 10.000 seguidores en TikTok, saldrá este súper sorteo por TikTok, por Instagram y por acá por el podcast para que se ganen sus dos entradas. Así es.
Me parece justo.
Así que diciendo esto, ahora sí, de esta manera cierro el expediente oscuro del pabellón de los suicidas. Un lugar terrorífico.
Yo creo que el prefitro es un buen destino porque todos los amigos que han ido y han tomado fotos con sus celulares han salido espectros muy extraños.
Sí.
Y yo pensaba que era floro, ¿no? Pero, o sea, cuando un amigo cercano te lo muestra y si salen vainas,
claro, faltea, ¿no? Bueno, vayan a verlo con sus propios ojos y con sus propias cámaras. Y claro, no se lo pueden perder, ya saben, pueden irnos y seguirnos, valga la redundancia, en TikTok, Instagram, Facebook, por acá por Spotify y por cualquier plataforma de podcast por donde nos estén escuchando. Nos pueden seguir, nos pueden dar estrellitas, likes, recomendar, compartir, todo lo que nos puede ayudar se agradece un montón. De esta manera, yes. Abelardo, gracias por un episodio más, gracias a todos por llegar hasta acá y nos vemos hasta la próxima.